soy inocente.
Y te invito a que lo pruebes. Nunca he dicho eso.
Automáticamente se repele.
Vamos a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a 5 minutos.
Y las leyes que de ella asuma el cargo de presidente. Que la nación me lo demande.
Bienvenidos a la cuarta transformación de la radio. La maldita hora con Cayo de Hacha.
Es mala, muy mala.
Ha nacido otra villana que en la historia va a quedar. Su nombre es Sarita Sosa, ya se hizo muy popular. La gente ya la compara con la Catalina Krill. Otros dicen que es Teresa, se maneja ese perfil. Sarita, Sarita, te pasaste de maldita. Sarita, Sarita, te pasaste de maldita. Sarita, Sarita.
Señoras y señores, no se equivocó, usted no está escuchando La Qué Buena. Está escuchando Radio Fórmula y está escuchando Grupo La Chusma, la cumbia de Sarita, el nuevo éxito internacional de la nueva propuesta, la hija del príncipe de la canción. Bueno, no, es sobre Sarita, pero la canta el Grupo Chusma. Señoras y señores, muy buenas noches. Hoy es lunes 14 de octubre del 2019 y le voy a decir algo. En 2 semanas ya viene Día de Muertos, 2 semanas ya es Halloween, luego Navidad. Y ¿sabe qué? No nomás se acabó el año, se acabó la década. Escúcheme bien lo que le voy a decir. 10 semanas y se acabó la década de los 10. Sería y empezamos los 20 de este nuevo siglo. ¿Te imaginaste eso, mi querido Alex? Hoy me acompaña en la cabina Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, Cayo. Qué gusto. Qué gusto. Pues se ha ido rápido este año y más la década, ¿eh? Qué bárbaro.
Qué locura.
Parece que llevamos como la 6T.
Sí, como la 6T. Señoras y señores, bienvenidos a la hora más maldita e incorrecta políticamente de este país. Bienvenidos a la maldita hora en Radio Fórmula, el espacio donde ningún chayote, ninguna condonación de impuestos, ningún hueso en el IMSS es suficiente para evitar que le digamos lo que está pasando en este país. 104.1 de FM, 1500 de AM, o probablemente nos esté viendo en el Facebook Live oficial de Radio Fórmula. Y amigo, ¿qué cosas están pasando? Vaya, yo no sé si este sea un plan calculado del presidente, pero lo que está sucediendo en Baja California con el bonillazo no le beneficia a la 4T en absoluto. Ya salieron voces, por ejemplo, la diputada Tatiana Cloutier, uh-huh, a hablar claramente de un atropello democrático. Salieron voces como el Mijis también a hablar, uh-huh, justamente de eso, que por cierto renunció. Hoy googleó Partido del Trabajo y, uh-huh, descubrió que el Partido del Trabajo era pura robadera y pues renunció hoy. No lo había googleado antes. Bueno, ¿cómo ves todo esto, mi querido Alex Rodríguez?
Bueno, mira, la verdad es que, Cayo, yo creo que el tema de la ley Bonilla, el tema de California, va a quedar en la historia como un día, el 13 de octubre, como un día de vergüenza. Wow. Un día de vergüenza nacional, no nada más por los bajacalifornianos. ¿Por qué? Porque se hace una consulta en donde participa solamente el 10%.
No puede ser.
De la gente que puede votar en Baja California.
Es una tomada de pelo.
Es una toma de pelo. Para votar algo que ya se había decidido en una elección constitucional, que es elegir un gobernador por 2 años. Lo demás, mi querido Cayo, es lo de menos. Es una vergüenza. Es una tomadura de pelo.
Es un atropello.
Es un atropello. Es una fregadera verdadera.
Ahora, yo lo que más me preocupa es cómo va a marcar esto al gobierno del presidente López Obrador. Es decir, muchas de las voces que salieron a expresarse en contra de este atropello democrático son voces que apoyaron al presidente Andrés Manuel, creyeron que esto iba a ser un cambio verdadero y hoy se ven decepcionadas.
Mira, el presidente de la República, pragmático y hábil político como es, no se ha pronunciado del todo, pero sí desde 2 puntos de vista. Primero, ha dicho, el asunto está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cosa que es parcialmente cierta, porque esto va a pasar a la Suprema Corte hasta en tanto se publique la ley. La ley no se ha publicado.
A ver, aguántame ese pensamiento, sí. Vamos a ir a un pequeño corte. Perfecto. Y regresamos con esta desgracia que es el bonillazo. Vamos a un corte.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
En teoría, bueno, y 2019 con la de Barbosa, sí. En teoría son las primeras gubernaturas, sí, de, claro, Morena.
Son las primeras.
Güey, ¿qué mensaje mandas al país cuando tus primeras gubernaturas, una, bueno, Puebla la ganaste con el extrañísimo accidente de Marta Erika Alonso, sí. y el gobernador electo, perdón, el gobernador Barbosa salió a decir que fue un castigo de Dios, y en otra gubernatura, que por cierto, también ganaste, te modificas de 2 a 5 años.
Sí.
O sea, ¿qué mensaje le mandas?
Un mensaje completamente equivocado.
Esto siento, o sea, fuera de mame, siento que ya, a partir de pronto, las facturas ya le van a empezar a cobrar a Morena. Es decir, el nulo crecimiento, la violencia en el país, los actos antidemocráticos, güey. O sea, esto ya siento que le va a costar en la elección. No sé si el presidente tenga ese costo calculado.
Yo creo que el costo lo tiene calculado, y lo tiene calculado, quiero pensarlo, en que la Corte echa atrás la ley Bonilla. Eso es lo que creo. Eso es lo que yo creo.
Pero entonces no dejaste a Bonilla hacer...
Yo creo que es un error hacerlo. Ahora, debe de haber una razón por la cual lo hizo. Okay. Y probablemente esa razón es la cercanía con Bonilla. Uno, la cercanía personal, la cercanía política, y el hecho de que Bonilla, pues probablemente fuera un financiador del movimiento de López Obrador durante varios años.
O sea, pero no valdrá la pena por el... O sea, ¿el presidente qué crees que quiera? Que se quede 5 años, o sea, él tener el control del Estado 5 años en lugar de 2 con el gobernador de tu partido, o es demasiados los negativos y me conviene que nomás dures 2.
Yo quiero pensar que es lo que dices, o sea, yo no creo que el presidente quiera necesariamente que eso ocurra. Me imagino que como lo ha hecho otras veces, pues está midiéndole el agua a los camotes.
O perder un Estado paralelo, es decir, ahora si se quedara 5 años Bonilla... ¿Él estaría controlando el Estado en la elección del 2024 federal?
Yo creo que son cosas diferentes. O sea, estamos hablando del caso de Baja California.
O sea, como para que tengas poder de hacerlo, o sea, de controlar el Estado cuando hay elecciones.
Mira, en
y
todo.
Que gane el tuyo, pues.
En todo caso, pues yo le hubiera sugerido a mi amigo Bonilla que se esperara dentro de 2 años para competir para una gubernatura de 6 años.
¿Y puede hacerlo?
No, ya no, porque no hay reelección. Por eso la figura que busca Bonilla es justamente cambiar el reglamento. O sea,
pues
se supone que el año pasado se elegía un gobernador para 6 años.
Sí.
Hubo una reforma para hacerla de 2 años y empatarla con la elección federal del 21.
Sí.
Ese es el asunto.
Y todos votaron, aceptaron.
Conscientemente
candidatos sabían que iban a gobernar 2 años.
Así es.
Es más, platiquemos de eso ahorita para que la gente tenga un poco...
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Pues, ¿qué creen? Chabelo duró más tiempo vivo que la Constitución mexicana, porque lo que está pasando. Porque lo que está pasando en Veracruz, en Baja California, de verdad es darle puñaladas y puñaladas a la Constitución de este país. Pero para ponerlos en contexto de lo que está sucediendo, que incluso ya le hemos hablado mucho, lo vamos a tocar porque hubo de verdad una tomadera de pelo este domingo allá con esta consulta. Pero a ver, entonces, para los que no tienen idea de lo que está sucediendo, que es muy grave en Baja California, ¿qué está pasando? El año pasado, 2018, hubieron elecciones.
Hubieron elecciones, Cayo. Hubieron elecciones, por supuesto, federales, presidenciales, como todos, y en varios estados de la República.
Así es.
Uno de ellos, Baja California. Ok. Baja California tenía en el 2018 programada una elección para 6 años de gobierno.
Normal, ¿no? Como
normal.
Si usualmente un gobernador, 6 años.
Como ha pasado en otras entidades de la República, se hizo una reforma constitucional local para empatar las elecciones de Baja California con una elección federal. En este caso, con la elección federal que va a tener lugar en 2021, la elección para renovar a la Cámara de Diputados.
Cosa que lo han hecho en Veracruz,
en Michoacán, lo han hecho en muchas partes,
sí, sí,
para poder empatar y entonces recortar. En este país, uno de los problemas que tenemos todavía, es que todo el tiempo hay elecciones. Entonces eso como que dificulta las políticas públicas,
sí,
¿sabes?
Sí. Es año electoral, ahorita año no, electoral, le muevas, hay que dejar esta lana aquí, etcétera, bueno, etcétera.
Esto propició que el Congreso de Baja California hiciera una modificación para que la elección 2018 fuera por 2 años.
Todos lo sabían, antes todos, de la elección, bueno, todos los candidatos...
Se aprobó esta modificación, se publicó la ley, tuvieron lugar las elecciones, los candidatos aceptaron que las elecciones eran para 2 años, y después, una vez que ganó Jaime Bonilla la elección, entonces promueve ante el propio Congreso, que todavía no cambiaba, porque de hecho todavía no cambiaba al resultado del 2018, o sea, un Congreso mayoritariamente panista fue el que votó para volver a modificar la ley y entonces decir, entonces queremos un periodo ya no de 2, sino de 5 años.
Y uno
pero
se preguntaría,
entonces los que votaron, ¿qué onda con eso, no? O sea,
uno se preguntaría de entrada, a ver, ¿te nació hoy que de repente, pues me cayó también, lo vi a Bonilla y dije, no, adiós esa reforma, 5 años?
Yo creo que es una estrategia política perfectamente bien calculada, que a lo mejor ni Bonilla ni el propio presidente López Obrador calculaban la reacción que iba a tener. Yo creo que la reacción es normal. Yo me manifiesto claramente en contra y muy indignado de que estas cosas sucedan, simple y llanamente por algo. Porque independientemente de los resultados que dé el gobierno de López Obrador, independientemente de la popularidad del presidente López Obrador, independientemente de su aceptación, estamos avalando que dentro de 4 años alguien diga, oye, ¿por qué no cambiamos la ley y hacemos una consulta para que el gobierno de López Obrador dure 10 en lugar de 6 años?
Sí. O sea, a ver, o cualquier gobernador.
O cualquier gobernador.
Se le va a ser más fácil.
No tiene sentido. O sea, estás violentando el orden democrático del país.
Ahora, ¿Bonilla qué dice acerca de esto?
Bueno, Bonilla, a mí, yo no tengo el gusto de conocerlo, lo he oído varias veces, es un tipo articulado, es un empresario exitoso, es un cuate que tiene doble nacionalidad, es norteamericano.
Que tuvo unos problemas con eso, ¿no?
Que tuvo unos problemas con eso, fue republicano, fue activo, partícipe en la política californiana.
Ándale, okay.
Ahora participa por Morena, por Baja California. Pero hoy lo escuchaba con nuestro querido amigo José Cárdenas en la tarde,
sí,
y realmente una soberbia completamente desbocada. O sea, un hombre que dice, es que piensen lo que quieran, yo estoy respetando la voluntad del pueblo baja californiano. Por Dios,
no, bueno,
la voluntad del pueblo
ya
baja californiano se manifestó en la elección constitucional,
claro,
del 2018. No hay una consulta prevista en la ley de Baja California. No hay una consulta prevista en las leyes electorales de este país. El INE se pronunció claramente,
sí, 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 exacto,
claramente se pronunció en contra de lo que está pasando.
Sí.
Y hoy lo que escuché con Pepe Cárdenas, Jaime Bonilla dice que el presidente del IFE está materialmente, del INE, está materialmente fanfarroneando, cuando la verdad es que quien está fanfarroneando es él.
Ahora, a mí me preocupa, y de verdad, esta es una preocupación real. Mira, yo lo pienso por los últimos casos de gobernadores, ¿no? Barbosa la semana pasada diciendo que Marta Erika Alonso se había muerto...
Por castigo divino.
Por castigo divino, por haberle robado la elección.
Uh-huh.
De entrada, no quiero ni empezar a decir lo cruel y lo miserable que es una declaración así, ¿no? Pero haces esa declaración en público, en los medios, no tienes empacho, y al otro día sales a decir que por tus huevos no te vas a disculpar. Y luego tienes a Jaime Bonilla pasándose por el arco del triunfo la Constitución y la voluntad de los ciudadanos, de los votantes allá en Baja California, y encima saliendo a los medios de comunicación a decir esto, háganle como quieran, yo estoy representando al pueblo de Baja California. ¿No le salta al presidente de la República que los gobernadores de su partido tengan ese cinismo? Es decir, ¿no le preocupa?
Yo creo que sí. El presidente ha sido extremadamente cuidadoso, no se ha pronunciado.
Usualmente,
digamos,
se pronuncia en muchas
usualmente
cosas.
Usualmente en cosas mucho menores,
mucho
se pronuncia
menores.
Claramente. Lo que hizo el presidente de la República fue tuitear ayer domingo que había una controversia,
sí, sí,
entre 2 o 5 años.
Se la dejó barata. Yo esto lo veo peor que una controversia.
Señor presidente, esto no es una controversia.
Esto no es una controversia.
O sea, y si es una controversia, es una controversia que fue generada por ellos mismos. Entonces,
no había controversia,
no había
todos
controversia,
estaban seguros que eran 2 años.
Todos estaban seguros de que él ganó. Ahora, yo creo, yo esto lo resumiría en una palabra, Cayo. soberbia y arrogancia. Soberbia y arrogancia que se está, creo yo, aprovechando de un gobierno absolutamente legítimo que ganó con una clara mayoría, sin duda, como es el de Andrés Manuel López Obrador, ganó con 30 millones de votos, tiene un índice de aprobación altísimo, tiene una buena aceptación, está bien, pero agarrarse de eso, colgarse de eso para hacer este tipo de despropósitos democráticos o pseudo-democráticos anticonstitucionales, me parece que es una arrogancia supina que solamente le traería o le trae malas consecuencias de imagen al gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Ahora, a mí me queda, digo, ahorita les vamos a contar. Bueno, a ver, de una vez, se llevó a cabo de los 2.8 millones de electores que hay en el padrón de Baja California. Apunte bien, apenas 28 mil de 2.8 millones acudieron a expresar su voluntad el día de ayer a que se extendiera el mandato de 2 a 5 años. Incluso se filtraron algunos audios, los publicaron por ahí, no estoy seguro de que sean ciertos. De cualquier manera, esta encuesta, te lo pregunto, ¿es vinculante de alguna manera a algo?
No es vinculante. Y eso lo reconoció hoy con Pepe Cárdenas el propio gobernador electo.
Entonces, ¿para qué la hizo?
Porque él dice que el pueblo manda. Pero... cosa que es verdaderamente un eufemismo, por decirlo menos.
Pero ya mandó en el
voto. Ya mandó, ese es mi punto.
Es como si el presidente actual perdiera y se nombrara presidente.
Yo te voy a decir una cosa. Aun cuando en la consulta de ayer domingo en Baja California hubiera votado el 100% del padrón electoral de Baja California, sería una consulta ilegal porque no está prevista en la Constitución y porque ¿para qué entonces hacer elecciones si todo lo vamos a resolver con consulta ciudadana?
Ahora, una pregunta, de verdad no sé si se puede hacer esto o no, si ubicaran a los diputados, ¿no?, que votaron esto, que en su mayoría son de Acción Nacional y del PRI, ¿no?
Sí.
Y les preguntaran, a ver, ¿cómo justificas que la decisión que votaste para que estuviera 5 años en lugar de 2 representa a tus votantes? ¿Cómo?
Ya los exhibieron, de hecho, insisto, era el congreso previo, no el congreso entrante.
El que ya
previo,
se fue, ¿no?
Y la Coparmex, este organismo empresarial que es muy combativo, que es muy, ¿cuál es la palabra, amigo Mauricio? Ayúdame.
¿Cómo estás,
creo? Hola, ¿estás, Mauricio? Es un partido que ahorita constituye una parte importante de la oposición política en este país. Lo dijeron.
Es lo que decían.
Y Coparmex, bueno,
hasta que se quede, Coparmex, yo me voy.
Coparmex lo que hizo fue poner espectaculares en Tijuana, en Tecate, en Mexicali, en Rosarito, en Ensenada, poniendo las fotos de los diputados que habían votado por esta barbaridad.
Sí.
Los exhibió. De hecho, hasta donde entiendo, el PAN inició un proceso de expulsión.
¿Alguno tendrá, a ver, nada más quiero entender, alguno que habrá votado en contra de la reforma para acortar el sexenio a 2 años, alguno habrá sido congruente y habrá votado a favor de... O sea, quiero entender
espero
si tiene algún sentido.
Espero que haya algún caso, porque esos mismos diputados habían votado un par de años antes el cambio para emparejar la elección con la federal del 21 y recortar el mandato de 6 a 2 años.
Yo creo que estamos ante un caso para Ripley, el chayote más grande del mundo.
El chayote más grande del mundo, récord Guinness.
Ajá, así es enorme. No, o sea, es un chayototote.
Con 2 millones...
Pero en Baja California no hay chayotes. ¿Cómo se llama la mata? ¿Cómo se llama la mata?
Chilacayote.
No. La mata de uvas para producir vino.
No le eches
la mata.
Ya, si me arruinas el vino.
No, es chayote.
Miren, de 2.8 millones de electores,
es una locura.
28 mil. Según los cálculos, acudieron, mira, a ver, más o menos, de esos 40 mil que pudieron haber acudido, el 70% fueron los que aprobaron, según las cifras de esta encuesta, que tómela a la ligera, porque son cifras. A ver, por favor, el 70% en teoría aprobó la extensión de mando, y más que una mayoría, en realidad representa solo el 1.4% del padrón. Es que es una locura. ¿Sabe entonces Bonilla que esta encuesta es una tomada de pelo? ¿Cuál? ¿O el propósito es jugar lo que jugó el presidente Andrés Manuel con estas encuestas?
Mira, no, si lo ponemos, en el parangón de lo que sucedió hace un año con el nuevo aeropuerto internacional de México, es exactamente el mismo mecanismo. Es exactamente, o sea, no hay metodología, no hay padrón, no hay regulación, no hay autoridades que contea, que lo cuenten y lo verifique. Además, en pocas palabras, ni siquiera está considerado dentro del marco legal. Es el mismo esquema.
Pues es el mismo esquema, se canceló una mega estructura.
Te voy a decir un agravante.
A ver, aguántamela tantito. Vamos a ir un pequeño corte y ya están en la maldita hora.
La Maldita Hora con Cayo de Hacha.
Y en el caso de California
todavía
sí la hubo.
Todavía peor, güey.
O sea, todavía peor.
Invalidar una decisión.
Todavía lo peor, o sea.
Ahora, la Suprema, fuera, ya yo como elocubrando, y ¿tiene algo de sentido lo que está pasando en la Suprema Corte con lo de Baja California?
Ah,
¿o
claro.
Ya es mucha...?
No, yo creo que aquí vamos a ver a qué juega el presidente. O
¿hasta
sea,
dónde va a estirar
hasta la dónde liga? Va a estirar la liga. Porque el presidente tiene de dos sopas. Si la Suprema Corte echa atrás el bunillazo, entonces el presidente va a decir, ¿ya ven cómo la Suprema Corte no está sujeta al Ejecutivo, es independiente?
Ah,
entonces
okay.
Va a tener un punto.
Ahí ya está todo, ah, ok.
O la otra es...
Acábensela, chicos. Es para ustedes grande.
Yo ya tengo la corte.
¿No? Y si, siendo como... A ver, ¿tú qué crees que, el, que quiera Andrés Manuel?
Yo que quiera, no me atrevo a decir que quiera. Yo lo que creo... Yo lo que creo, no sé qué piensas, amigo, es que la corte va a decir no al bunillazo.
Ajá, y él se va a pegar ahí.
Ah, ok.
Le está midiendo el agua a los camotes.
Que Bonilla te pegara y te quitara punto el agua a los
camotes. Ahora, aquí hay un tema mucho más canijo. El Bonilla ha estado jugando en diversas declaraciones a la eventual secesión de Baja California de México. Formar un estado independiente.
No mames.
Sí, claro.
¿Y él se ha pronunciado acerca de algo así?
Hay ya algunas declaraciones en medios locales, ha habido menciones una que otra vez, gente de él también lo ha hecho, de que si no respetan la decisión de los bajacalifornianos, ellos podrían pedir su separación de la federación.
Tendría que ser el único estado.
A ver, te voy a decir algo, güey, y creo que esto ya está testeado y lo ha de haber dicho por algo, porque yo he visto la República de Baja California, he visto un chingo de cosas de la República
va por ahí.
Pero, güey, nunca va a pasar, no puede pasar, güey.
Y si no, pasa, no podemos permitir que pase.
No, pero no, de mames, que puede pasar, lo pueden
como
hacer.
Cataluña, algo así, qué locura, güey.
Ahora, digo, pues es el principio del fin.
Pero pues Nuevo León también va a decir, ah, qué chingón.
Ah, pues Tamaulipas, tú crees, mames, Chihuahua.
Sonora, Guanajuato, güey, Sinaloa. Güey, qué decir, van las chingaderas van a estar haciendo aquí.
Porque estamos pegados aquí con la hermana República de Venezuela del Norte, la verga.
Sí, güey. Pues, entonces, eso sería desastroso para todos. Ya se acabó, güey. Vámonos acabó. Cada quien a su casa, güey.
Yo creo que la corte va a hacer lo que tiene que hacer. Es lo que yo creo.
¿Y crees que haga berrinche y pataleo Bonilla?
Seguro, pero eso vale madre.
Si y el presidente no podrá, como habla con los demás. A mí me dijeron los de Morena que no se mueve una pieza sin que venga una orden de arriba, que según esto, ¿te acuerdas?
Pero si lo está haciendo, ¿qué es lo que sabe o qué favor le debe?
Exactamente, güey. ¿Por qué tienes tanta ventaja de moverte así y otros debe? Gobernadores no mueven una pluma si no...
Bonilla como empresario, ¿qué sé cuánta lana le acercó a la campaña?
Ah.
La Maldita Hora con Cayo de Hacha.
Señoras y señores, ya estamos de regreso. Están escuchando La Maldita Hora y vamos a cerrar lo del bunillazo. ¿Qué es lo que podría pasar? Mauricio Flores, ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando y qué podría pasar? En
yo siento que el señor Bonilla de alguna manera está chantajeando al presidente.
Uf,
sí, claro. Sí, para animarse a hacer esto es y que el presidente no haya hecho un pronunciamiento condenatorio claro y directo.
A veces le está lo hace, aventando. Muchas
no,
veces.
No, bueno, lo hace todos los días.
Desde la mañanera
lo hace
él,
todos
él
los días,
juzga, condena.
Pontifica, o sea, y
nada más te
juzga.
Voy a decir algo, si hubiera
nos
sido
tenemos
otro partido,
rodeados.
Exacto, a ver, nada más, si el que se quisiera el que se la quisiera alargar fuera de otro partido, ¿qué crees que hubiera dicho el presidente?
No, pues ya le hubiera tronado el chicote, no, y ya, bueno, le hubiera caído
la secretaría. Y todo.
Sí, no, pero durísimo. No, y deja la cuenta congelada, no, botiquín, bueno, seguro.
No,
aquí el asunto es que seguramente el señor Bonilla, como ya se ha visto en algunas redes, algunos comentarios, hay pronunciamientos bien peligrosos, lo hablábamos antes de regresar aquí a esta emisión, de que hay el propósito de chantajear con la posible separación del estado de Baja California de la República Mexicana, lo cual
sería un desastre
absoluto. Ahora, el presidente, ni la Suprema Corte, ni todos los ciudadanos podemos permitir eso, pero de que el señor Bonilla va a jugar, esa va a ser su última carta, estoy seguro.
¿Ya han habido declaraciones? O sea, ya
hay algunos pronunciamientos que andan por redes, hay algunos en medios locales.
Yo he visto la República de Baja California.
Pero además no nada más Baja California, yo creo que
Nuevo León haría lo mismo.
Este grupo de estados gobernados por panistas, cuando
Tamaulipas haría lo mismo.
A la hora de negociar el presupuesto Chihuahua, 2020 han estado diciendo
traen
eso.
Este problema
Guanajuato, con el tema de los dineros, ¿no?
Yucatán, dicen que mejor hacen su autonomía fiscal.
Yo realmente creo que ya es un tema exagerado, pero bueno, pues ahora sí que todo puede pasar en estos tiempos.
Uy, esperemos que eso no, esperemos por lo menos, no. Bueno.
Y bueno, te imaginas a Donald Trump la alegría que le daría anexarse otro cachito de territorio.
Y de los más bonitos, ¿no?
El
mar de Cortés, o sea, qué fabuloso. No va a durar soltera mucho Baja California, ¿estás de acuerdo?
Pero rápido, luego, ¿cómo vas?
Se va a casar, bueno. Ay, ay, ay. Oigan, en otras cosas, bueno, mi querido Alex, tú, tu cierre de este tema, digo, sé que va a continuar, pero ¿crees que el presidente se posesione mañana?
Mira, seguramente le van a preguntar, hoy no contestó pues nada de este tema.
Podría decir, no estoy de acuerdo.
Yo creo que va a mantener su posición de decir que la Corte decida. Y yo creo que la Corte va a decidir echar para atrás la ley Bonilla.
Te voy a hacer la pregunta incómoda que supongo que todo el mundo está pensando. ¿Tiene algo que ver lo de la Corte, lo de la Suprema Corte con el despido, bueno, la renuncia?
Sin duda, el mensaje que mande la Corte en la resolución del caso Bonilla. Ahora, ojo, el caso Bonilla va a llegar a la Corte hasta que la ley se publique, porque la ley ni siquiera se ha publicado. Ahora resulta que Bonilla le dice a Pepe Cárdenas, no, es que la ley se va a presentar hasta que el resultado de la encuesta. La ley ya está aprobada por el Congreso. No se ha publicado precisamente porque se están esperando los tiempos.
Están esperando tener la justificación.
Para tener la justificación. Si la tienen y la presentan, va a ser impugnada constitucionalmente y entonces va a llegar a la Corte. Yo creo que el presidente va a mantener su discurso de decir, la Corte va a decidir, hay separación de poderes, la Corte es independiente y yo espero que la Corte actúe en consecuencia y deseche esta barbaridad que sería verdaderamente... Si ya es una vergüenza lo que pasó ayer, imagínate nada más ampliar el mandato constitucional.
Hace un año también.
Pero bueno, ayer la consulta, ¿no?
Ah, ok. Mira, la consulta de hace un año también, una vergüenza.
Bueno, la consulta de hace un año, ahora, ojo.
Que tuvo, así, mejor lo que decía.
Ojo, sí. La consulta de Texcoco fue completamente chafa.
No.
Pero, no había habido una elección constitucional para discutir el tema de Texcoco previamente. No la
sí, no.
Y en este caso de California sí la hubo en julio de 2018 y Jaime Bonilla ganó para ser gobernador 2 años.
Tendrías
punto.
Que invalidar esa decisión es una para locura. Tratar uh-huh. de justificar
es una
la
locura.
Decisión.
Por eso el INE se ha manifestado claramente en contra de esta barbaridad y este atropello democrático.
A mí se me hace muy raro que el presidente, de verdad, por ejemplo, lo de
Creo que está chantajeando. Hay manita de puerco
si hay
con
gente
Chile.
Que sí puede chantajear al presidente. O sea, porque no entiendo cómo, por ejemplo, Bonilla se... A ver, la mayoría de los funcionarios, por ejemplo, en las cámaras, no levantan la mano o no la bajan si no hay una clara línea directa del presidente de la República, ¿no?
Ándale.
Ajá, y aquí, pues, Bonilla se manda solo, tanto que podría manchar al gobierno del presidente con este acto terriblemente antidemocrático. O las declaraciones de Barbosa, ¿no? O sea, como cómo es que el presidente usualmente que se pronuncia de estas sobre estas cosas... Y justo con estos personajes, no con Bartlett tampoco, pero bueno, bueno. Oigan, entre otras cosas, algo muy importante sucedió hoy. Mi querido Mijis, que por cierto le mando un gran saludo Mijis. Al famoso diputado local de allá Potosino. De San Luis Potosí, exactamente, Mijis. Le mando un saludo y me da gusto. Hoy descubrió Google, y puso ahí Partido del Trabajo. Y de repente leyó, ya llevaba años en el Partido del Trabajo, ¿no? Pero de repente hoy... Descubrió que el Partido del Trabajo es básicamente un partido para enriquecer a la familia. ¿Cómo se llama el dueño de la familia del partido?
No recuerdo, pero lo
Anaya.
Anaya. No,
Anaya. No es este Ricardo,
no, nada que ver con
no.
los
no,
con
no,
nosotros.
No, Alberto Anaya.
Alberto Anaya. Pero inicialmente fue una heredad que le dejó Raúl Salinas.
Raúl Salinas de Gortari, pues cuando construyó el entramado para hacerle oposición, digamos, virtual
era uno de los partidos
a su hermano Carlos Salinas de Gortari, fundó el PT.
Una oposición leal al estilo al del PARM y del PPS,
que,
de la, del,
que de la son las células estas, pues medio, algunas anarquistas, otras no tanto, de sobre todo de la zona centro, de Durango, San Luis Potosí, algo, de ahí salió el partido.
Ya iba a desaparecer el PT,
ya, ¿no? Iba a desaparecer ya. Y le dieron
oxígeno, respiración, aire, de, boca respiración boca, de boca a boca, ¿no?
Y así sí. Les pagaron, ¿eh?
Sí, uh-huh. Y claro. Así les pagaron. Bueno, el diputado local, Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis, hizo efectiva su renuncia al Partido del Trabajo ante el presidente del Congreso de San Luis Potosí, en virtud que, dice el Mijis, falta de vida democrática al interior de ese partido, y al mismo tiempo se declaró independiente. Desde el pasado 15 de septiembre había anunciado la decisión bajo el argumento de que ha habido acuerdos en oscurito. Es que, ay, de verdad, a mí se me hace una falta de respeto. O sea, el Mijis descubrió hoy... Bueno, el 15 bendito de septiembre.
Gobi, mira, Gallo, voy a decir algo que me da más miedo decir de todo lo que acabo de decir de Baja California. A ver. El Mijis hizo lo que va a hacer el Piojo Herrera. Cuando lo corran de la América, va a decir que es antiamericanista.
Sí, sí, sí.
Que se dio cuenta.
Que él siempre le había ido al Cruz Azul.
Y lo descubrió, exactamente.
Y que hoy... siempre le había ido al Cruz Azul. Sí, sí. Igualito.
Hoy se te iluminó. No, y de verdad, mira, a mí me da gusto por el Mijis, porque creo que el Mijis puede tener una gran carrera en la política mexicana. Pero decir que te diste cuenta el 15 de septiembre del 2019 no, que pues habían acuerdos en lo oscurito cuando se le congelaron hasta las cuentas.
Mira, la inocencia después de los 20 años tiene otro nombre.
sí. Pero a eso voy, ¿eh?
Pero no digas cuál, ¿eh?
No vamos a decir cuál.
Se llama
cuál,
sí misma.
Sí, ok, sí.
Pues mira, no es la bien, que ustedes habían pensado.
Estamos pensando en otras.
No, ese es a los 6 años. Ya este chavito pinta para eso, ¿eh?
Ay, bueno, a ver, dice, en su cuenta de Twitter publicó que su más grande error es pensar que apoyar a un proyecto es solapar la corrupción, apoyar la ilegalidad y callar frente a las decisiones que afectan a la gente. El Mijis ha sido uno de los legisladores más autocríticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y recientemente, bueno, sí se pronunció en contra de Bonilla.
¿Quién fue? ¿Salió autocrítico?
¿Quién?
Pues el ex subsecretario de turismo, Simón Levy.
¿Sí? ¡Ah, Simón Levy! ¿Sí? Yo tuve un encontronazo con él en Twitter a propósito de...
Él
defiende muchas cosas ahí. Un día nos dimos un agarrón en Twitter y ahora resulta de que está completamente indignado por lo que pasó.
Yo también, como todos.
Pero te voy a decir algo. Yo creo, y esto es lo puse en un tweet en la tarde... Y tratando de pensar con esto de Bonilla, porque genuinamente vi a gente de la 4T muy molesta, ¿no? Tatiana Clutier estaba enojada, el Mijis estaba enojado, Simón Levy estaba enojado y varios otros personajes de la Cuarta Transformación. Pero me puse a pensar que fue muy... A ver, lo primero es... Híjole, fue muy fácil engañar a todos estos personajes con que esto iba a ser un verdadero cambio, ¿no? O sea, me pongo a pensar como Tatiana Clutier, por ejemplo, diputada Tatiana Clutier, en algún momento, y como leí sus tweets y veía sus declaraciones y sus debates, ella sí creía que este era un cambio democrático, donde nada de estas cosas que están pasando en Baja California, y menos que lo solape el presidente, iban a suceder. Y luego pasan estas cosas y genuinamente se decepcionan. Pero por el otro lado, ¿no los engañaron muy fácil? O sea, en algún momento sí creyeron que todo esto era... Pues, sí, supongo
el
que sí.
El engaño más fácil es el que uno se cree.
¡Ándale!
Es que puede ser.
Ahí está.
Porque, por ejemplo... A ver, estamos hablando de un hombre... De verdad, no quiero decir como lo obvio.
Es como en el enamoramiento.
Sí, no, bueno, no, claro, no, sí, sí. Ahí ves lo que tú quieres ver.
Es otra cosa, porque ahí en algún momento se siente bonito. Aquí yo no creo que...
Yo creo que sí sintieron bonito.
Yo creo que sí.
El primero de julio.
Sí, sí, sí.
En la noche después, acuérdate los festejos.
O sea, Tatiana Clutier o el Mijis, creyeron... A ver, estamos hablando de un presidente que perdió una elección en el 2006, no tiene nada de malo perder la elección, pero que se autonombró presidente legítimo, o sea... No estamos hablando de un hombre históricamente democrático, ¿no? Estamos uh-huh. hablando de un hombre que pierde elecciones y no le gustan los resultados. Uh-huh. O le gusta cambiar los resultados de las elecciones. O sea, es decir,
no le favorece.
¿Cuál es la sorpresa? O sea, ¿qué veían en Andrés Manuel que decías, no, hombre, es súper democrático, nunca en ningún estado que gobierne su partido va a pasar algo así? O sea, ¿dónde está la sorpresa de estos personajes, de Simón Levy? O sea, ¿sí pensaron que el mismo hombre que se erigió presidente legítimo era el que iba a defender a la democracia de los estados?
No tengo respuesta a tu pregunta, porque de entrada Simón Levy ya no es parte del gobierno de la 4T. Él era subsecretario en turismo con Miguel Torruco.
Pues sus expresiones son muy favorables.
Sí, pero ya finalmente lo corrieron.
O sea, sí, le tronaron el chicote.
Le tronaron el chicote, ¿no?
Entonces, se peleó fuertísimo con Tarruco, con Miguel Torruco.
Con Tarruco.
Sí, se peleó con Tarruco.
Durísimo. Sí,
¿y cuál fue el
sus diferencias irreconciliables?
Y estilos, ¿no?, de mando, estilos de mando. Estilos de mando, sí.
Simón Levy es de los niños, ¿cómo les dicen ahora los niños de Claudia Sheinbaum? Los geeks, o cómo los Pepe Merinos y los...
Sí, sí,
es
como ese... Los Layús y los todos
¿es de ese grupo, Simón Levy?
No lo sé.
Sí, verdad. Cercano, ¿eh? Después de que tronó como chinampina en la relación del gobierno de Miguel Mancera, se pegó mucho a Morena.
A estos niños digitales.
Ándale.
Famosos niños digitales.
Los niños digitales. Pues okay. Así digo, ha de ser porque con un dígito das a
todo
con
el dedo. Vamos a un corte y ya regresamos.
La maldita hora con Gallo de Hacha.
Hoy, cabrón. Hoy sale a que Durazo diga.
Traigo esa nota, qué bueno.
Que la percepción cambió, güey. O sea,
la inseguridad y madre.
Siguen siendo 100 homicidios. Pero la percepción ya cambió. ¿Sí?
Pero eso suena, güey, eso suena peor. Bueno, o sea, no mames.
Lo podemos ligar con el tema de la percepción del consumidor en economía.
Ah,
y con
güey,
el comportamiento,
eso es muy bueno,
del consumo.
Güey. Hoy el consumidor ya empezó a notar algo, ¿no? ¿Verdad?
No, todavía.
No, pero la percepción es que mejora la expectativa del consumidor. Mejoró el
ahorita
mes pasado.
Está mejor la expectativa, estamos esperando
bueno,
mejor.
Al mes de agosto, la medición agosto, hay un incremento.
Sin embargo, seguimos creciendo cero y el consumo va para abajo.
¿Los empresarios pueden tumbar al presidente? Es decir,
los empresarios, mira, ahorita, sí, decir, ahorita sí. Podemos hablar también
abrazo
de
y beso, pero ni un peso.
Acaban de aprobar la ley.
Sí, no, pero ni un peso.
Acaban de aprobar la ley, la parte de la ley de facturas, tal cual, ¿eh? Y los empresarios esperaban cambios. Y pura madre. Entonces sigue
entonces,
siendo.
¿Cómo les quieres
sigue siendo presunción de delincuencia organizada, una factura falsa y todo esto? Lo acaban de aprobar ahorita en comisiones.
Entonces no entiendo la estrategia, güey. O sea, ¿quieres a los empresarios contentos?
No, los quieres amedrentar.
Yo creo que hay...
Los quieres amedrentar. Y ahorita hay una cantidad de gente que está sacando su lana. Realmente. O sea, realmente ya no es cotorreo. Yo ya conozco 2-3 vehículos de inversión en el que dicen, te consigo la nacionalidad, bueno, la residencia, sí, a ti, a tu familia, te empiezo a mover tu lana, tus propiedades, empezamos a ver opciones de inversión, cuando puedas
yo
te
creo
chispa.
Que un chingo de gente ya escucha está, eso y dice, güey, ¿sabes qué? Vámonos de aquí.
Hay mucha gente que lo está haciendo, ya.
Sí, es cierto.
Ya. Y Andrés Manuel no puede hacer nada, así ya, dejarse, o sea, ¿qué gracia le puede hacer a las inversiones?
¿Ahorita?
Pensando en que el aeropuerto ya está.
Reanudar bien las rondas petroleras.
Ah, lo que me habías dicho. ¿Qué pedo con eso?
Reanudar
hacer una modificación a esta ley de la
fiscal.
Suavizarla. El código pasó, fiscal, ¿no?, de la
suavizarla en comisiones.
Falta todavía el pleno.
Falta el pleno y falta el Senado.
Ah,
ok. Entonces, ahí es donde a donde Monreal puede hacer ahí alguna cosa. Que sí, Monreal es el que está haciendo las cosas.
Más bien.
Más mejor.
Monreal ya se quitó encima entonces a este.
A Batres,
total, a Batres, hombre, Batres es crudo. Quien se
quita. Martí Batres
ya,
como quien
es
se quita un
senador más.
Es como el guajolote que se quita un pinche coruco de un picotazo. Órale,
oye, pero así, güey, hasta elegante, no, así, güey, ni se puso a pelear. Batres hizo un drama, un escándalo, güey.
Sí. Sí, con elegancia.
Oye,
oye, es más, Monreal me estaban diciendo lo que te mandé, que parece ser que ya amarró lo de la revocación de mandato con el PRI y el
La maldita hora con Gallo de Hacha.
Señoras y señores, ya estamos de regreso, están escuchando La maldita hora, es momento financiero, pero bueno, antes ya lo saludé. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien. Lunes 14, celebraste el descubrimiento de América este fin de semana.
Ah, claro, sí. Ahora sí que exigí fueran restaurados los derechos de los pueblos originarios, de mi abuelita, que es Mazahua, que me regresaran la parcela.
Que se disculparan también.
Yo tuve un encuentro cercano de dos mundos.
¿Qué?
Ay, eso suena...
¿Qué fue eso? Sí, suena bastante.
Había un hotel en el centro histórico que se llamaba Dos Mundos, ¿eh?
Sí, suena bastante comprometedor esos dos mundos. Oigan, bueno, miren, yo no me acordaba, ¿eh? ¿Se acordaban que las mañaneras, en realidad, el propósito de la mañanera, en teoría, eso es lo que había dicho el presidente, era dar a Hoy es otra cosa, de verdad, hoy es un show. Están ahí los mismos de siempre, te preguntan cosas bien divertidas, hay un espectáculo. Es bastante divertida la mañanera, pero en realidad la idea era mostrarnos los avances de la estrategia de seguridad. Uh-huh. Esa era la idea. Bueno, hoy se acordó el presidente que de eso se trataba la mañanera, y 10 meses después de que iniciaron la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel, con el pretexto de mantenernos informados de la situación de seguridad en este país, pues bueno, decidió hablarnos de lo que se supone iba a ser la mañanera. En realidad no informaron nada que no sepamos, digo, no es para presumir, en eso tienen razón, dijo el secretario.
Así lo dijo el secretario.
Es de verdad, es de verdad, y no es para presumir. Y me da gusto que lo haya dicho así, no sé si para beneplácito del presidente, pero eso fue lo que dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Romo, aunque destacó... Alfonso Durazo, aunque destacó... Que esto es de verdad surreal, no sé si lo dijo... No sé, bueno, destacó que ha caído la tendencia de la percepción de inseguridad, no la violencia en sí, sino la percepción.
Mira, yo te voy a decir dos cosas, Cayo. Primero,
a ver, tenemos audio. Vamos a escuchar al presidente. Exacto, y regresamos.
¿Cómo ha evolucionado la percepción de inseguridad? Aquí la línea vertical marca diciembre del 2018, que es cuando asumimos la responsabilidad. Y en la medición del primer trimestre hay un ligerísimo quiebre. Nada, absolutamente nada que presumir. Pero nosotros nos planteamos desde el inicio del gobierno que en el primer año lograríamos un punto de inflexión en los primeros indicadores, los principales indicadores de la seguridad. Aquí pasó, en el caso de las mujeres, de 82.1 a 82. Nada que festejar, 79.4 a 78.9 en general, y en el caso de los hombres del 76.3 al 75.4. Lo importante no es la dimensión del cambio, sino el quiebre en la tendencia de crecimiento de la percepción de inseguridad. Aquí vemos 2015, 16, 17, 18. La tendencia de crecimiento del número de homicidios dolosos, 1.1, 2.8, 1.9, el 2018 es 0.8 y de diciembre a la fecha es 0.4. Es decir, hemos logrado un punto de inflexión en la tendencia de crecimiento de los delitos dolosos. En 5 estados se comete el 41.5%.
Señoras, pues ya escucharon, se mejoró. Era Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que él no está hablando de las cifras de violencia, es decir, porque esas no se pueden, esas son y ya, ¿no? O sea, no puedes aumentarle un muerto, disminuirle un muerto, porque están los cuerpos y los cuentas, ¿no? Este es el número de muertos, el número de asesinados. Pero la percepción es básicamente nada. La percepción te la pueden dar los medios de comunicación, la percepción te la pueden dar...
una encuesta, modo.
Una encuesta... O sea, no entiendo por qué
una consulta,
sí. ¿Por qué el secretario está hablando de percepciones y la gente entenderá lo grave de esto?
Yo creo que habla de percepción porque no tiene otra cosa que hablar en el caso.
Ouch.
Es muy delicado porque además el presidente mismo prometió que desde el primer día de su mandato la inseguridad se iba a erradicar o a disminuir. Pero hablaba de las cifras de delincuencia.
No de percepción.
Y si ahorita que estamos ya en la hora de momento financiero lo trasladamos a la parte económica, es un poco lo que pasa con el índice de percepción del consumidor, que muy, muy ligado, y lo hemos comentado Mauricio y yo en momento financiero, muy ligado a la popularidad del presidente López Obrador, el índice de confianza del consumidor se ha mantenido alto. Se ha mantenido alto a pesar de que el consumo viene a la baja, sí, y a pesar de que el crecimiento hasta ahorita,
pero el
en este año,
de confianza
es cero.
Del consumidor se mantuvo muy fuerte todavía hasta abril pasado. Aunque la gente no estaba comprando
el índice de confianza,
¿qué
significa? ¿Qué mide?
Es la percepción futura que tienen las personas, es una encuesta.
Las personas comunes y corrientes. Ajá. Sobre la economía.
Sobre, o sea, sobre
economía?
Su economía,
muy bien.
Sobre su economía, la de sus familias y la del país.
O sea, está muy confiada hoy la gente en que vamos bien.
No, iba para abajo, apenas rebotó en agosto pasado tantito, Sin embargo, pues no hay una razón, como decía Alejandro, concreta para decir que ya hay condiciones reales que te permitan decir, ah, ya me va a ir mejor, ya vamos a comprar un refri en la casa, el sí. país me va a generar oportunidades
es
para
mucha empleo. Expectativa.
Entonces. Es mucha expectativa, sí, y en el caso de seguridad es terriblemente desafortunado que hoy en la mañana el secretario Durazo haya dicho lo que escuchamos y que una hora más tarde se hablara de 14 elementos del ejército asesinados en Aguililla.
De la policía.
Es de la ex policía policial, ¿no? De federal. Es una tragedia, ¿no? Es una verdadera tragedia. Es muy desafortunado, la verdad, ahí sí no hay a quien culpar. O sea, es muy desafortunado. Decir esto de la percepción y que una o dos horas después estés hablando de que el ejército fue emboscado.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad.
O sea, ¿no? A final de cuentas, aquí el problema real es que los muertos, como lo dices, no pueden ser los modificados. Cuentas. Ni el robo de camiones, ni de trenes, ni los delitos ahora sí que al transeúnte o a la propiedad privada, eso no los podemos ocultar. Ahí están las denuncias, sí. Muchos no se denuncian, hay una cantidad de claro. delitos que no son denunciados, la cifra negra, los secuestros, las extorsiones que por definición nadie las denuncia, rara vez, sí. y por lo tanto tenemos una percepción oculta. De hecho, el INEGI también saca su índice de percepción de inseguridad en la ciudadanía. Hasta donde recuerdo, no tengo el dato preciso, fue también, el último corte fue agosto pasado, y todos los indicadores que hace el INEGI mantenían arriba, hasta arribota, arriba del 90% de todo el país en esta encuesta, la sensación de inseguridad en las principales ciudades de todo México.
Ahora, el presidente ya definitivamente lo tiene medido, porque si no, ni siquiera lo hubiera tocado en la mañanera, ¿no?
Seguramente hubo alguna...
¿Todos estamos felices o...?
A lo mejor hubo algún adelanto de información de INEGI que la gente dice, ah, bueno, el despliegue de la Guardia Nacional puede generar cierta percepción de seguridad, ves patrullajes, ves los elementos que andan de un lado a otro, dices, bueno, cuando menos me están vigilando.
A mí lo que me preocupa, Cayo, con todo respeto lo digo, es que cuando no haya otros datos, entonces el problema sea de percepción. Y no
pues
de
es que
pero eso, están percibiendo
eso
mal.
Eso es terrible. Eso porque entonces, si quieres tú desmentir algo, entonces dices que tienes otros datos. Si no tienes otros datos para desmentir lo que es evidente, hablas de percepción. Pues estamos en el hoyo.
Bueno, entonces mira, pasaremos del Instituto Nacional de los Otros Datos al Instituto
de Percepciones
Psicológicas y Psicométricas.
Sí,
¿no? Así de sencillo.
Porque de verdad, o sea, en una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad hablándote sobre percepciones de seguridad y no sobre seguridad, es hasta surreal, es un poco cruel. O sea, que, imagínate la gente que ha sido víctima, está esperando que cambien las cosas o alguna señal de la...
O los que no nos ha pasado nada, estamos esperando que no nos pase
algo,
nada.
Algo peor, durante la tarde la secretaria de Gobernación le preguntaron y salió a declarar sobre esto y dijo... Por supuesto, lamentó lo que pasó en Aguililla y todo, pero sugirió que pues eran cosas que están pasando todos los días en México por cuestión del tema del crimen organizado. Entonces, pues la verdad es que todo mal.
Todo mal.
Pues es un problema que está abundando y es uno que lo pudimos ver en el último análisis que hace Banco de México, los integrantes de la Junta de Gobierno, el panorama de riesgos del sector financiero y de la economía, el balance de riesgos que hacen, y después de la falta de coordinación entre las políticas internas, la sensación de la desaceleración global, lo que más afecta a la percepción para la actividad económica es la inseguridad pública. Y esos son encuestas que hacen entre los analistas de los grupos financieros, de las tesorerías de las empresas, y obviamente estos se van nutriendo de sus clientes, de las experiencias personales en sus empresas o sus personas. Entonces tenemos que, por otro lado, pues la realidad va por un lado y la percepción, cuando menos la que se manifestó hoy en la mañanera, pues va por otro.
Mi preocupación, por ejemplo, en cuestiones de percepción, en el tema económico es, por ejemplo, hoy la gente todavía no siente el estancamiento económico, ¿no?
Todavía
en sus bolsillos,
¿no?
Claramente pues tienen una percepción de confianza en la economía. Sabemos que para el año que entra tampoco va a haber un gran crecimiento, si es que hay crecimiento, ¿no? ¿Creen que el presidente?
Pues yo ya tengo otros datos.
A ver, échatelos.
Ahí yo tengo otros datos. Sí, ahí sí. Les va. El dato, y además son las propias cifras del Seguro Social, lo platicábamos hoy en la mañana del Momento Financiero. Dicen, oye, es que el empleo se sigue generando, estamos creciendo una tasa anualizada de 1.9, para que vean, no estamos tan mal, 374 mil empleos generados entre los últimos 12 meses. Dice, ok, pues sí, sí hay chamba, ¿no? Nada más que hay un pequeño detalle. En el mismo periodo de 12 meses, pero de 2018 contra 2017, se habían generado 754,000 nuevos empleos.
Más del doble.
Ajá, y la tasa de crecimiento era más del doble, de 2.9%. Entonces, por lo tanto, lo que hemos visto es que hay una disminución radical en la de 51% en la capacidad de generación de empleos formales. ¿Esto qué quiere decir? Que en la calle, bueno, pues a lo mejor alguien sí encontró su chambita y los otros andan nadando en la informalidad, pero el hecho está en que tarde o temprano lo que se va a encontrar la gente que pierde la chamba es que es cada vez más difícil encontrar nuevos empleos.
Ahora, ¿económicamente hay mejores expectativas para el año que entra en cuestión de crecimiento? No. O sea, es decir, ¿cuándo alcanza la realidad y no la percepción de nuestro bolsillo?
No, mira, la realidad ya nos alcanzó. De hecho, hoy Moody's reporta que su expectativa de crecimiento para México pasa del 0.5%, que ya era bajo, al 0.2%. Mauricio y yo comentábamos hoy en Momento Financiero que ya la expectativa para este año ya más bien está cercana a cero, como lo habíamos anticipado aquí contigo hace ya varios meses. Esto quiere decir, en el escenario de una posible recesión para el año que entre en Estados Unidos, pues el crecimiento sería igual, cero o muy cercano a cero.
Ahora,
en el caso de que no venga la recesión, sobre todo ahorita que el fin de semana se anunció que ya hay un acuerdo en el conflicto comercial de Estados Unidos con China, pues con mucho y con muy buena suerte, México podría crecer el año que entra entre 0.8 y 1%. Entonces, estamos hablando...
Pero eso ya es así, de que nos fue bien.
Pero muy bien.
Estamos hablando de que la perspectiva, corrígeme si estoy mal, Mauricio, es que en los primeros 3 años del gobierno, o sea, antes de la elección intermedia de 2021, México difícilmente podría promediar
el 1%
de crecimiento, que es la mitad de lo que tanto criticó
el maldito periodo neoliberal,
de que los últimos años fue un promedio
el crecimiento
de 2.4%.
Ah, bueno,
¿no?
Sí, es cierto.
Sí, el crecimiento no importa. Tú porque eres un fifí,
cochino neoliberal
que crees que es importante.
Sí, no es importante, ¿verdad?
No, por supuesto que no. Lo importante es el desenrollo.
Desenrollo.
Ah, o sea, que sueltes el rollo. O sea,
no, bueno, en eso vamos muy bien.
Ah, no, pero por supuesto, se vende por kilos.
Pues justo percepción es eso.
Desenrollo. Eso,
¿no? Ahora, hay algo que podrías, hipotéticamente el aeropuerto ya está, volví a ver, ya me da tanta tristeza verlo hundirse así, porque aparte estas fotografías donde se ve hundiendo es el propósito, lo dejaron hundir, pues.
Claro, es totalmente deliberado.
¿No?
Sí, lo decíamos.
Aparte de ese aeropuerto, ¿hay otra cosa que el presidente pueda hacer así para enamorar otra vez a los empresarios? O sea, porque... lo decíamos hace rato, ¿no? Que decíamos beso y abrazo. ¿Cómo era? Abrazo y beso, pero ni un peso. ¿Cómo? Porque nos llevamos muy bien los empresarios y nos citamos y nos vemos los banqueros.
Nos sacamos la selfie.
Pero no hay inversión.
Así es. Bueno, ya Olga Sánchez Cordero salió a decir, pero inviertan, pero de ya. Bueno, pues uno no mete su lana donde no ves una rentabilidad o una tasa de retorno aceptable, punto.
Mira, yo podría decirte, Cayo, respondiendo a tu pregunta, ¿qué podría hacer el gobierno para recuperar la confianza y que llegue la inversión? Bueno, por ejemplo, recuperar las rondas petroleras. O sea...
¿Eso es probable y posible?
Es probable y posible, pero eso, el gozo al pozo, hoy mismo, hace unos minutos, acabo de ver... que la Cámara de Diputados acaba de aprobar ya, por lo menos en comisiones, la nueva ley esta...
El Código Fiscal Federal.
El Código Fiscal, que hace que cualquier falla en cuanto a las facturas posiblemente falsas o en cuanto a errores en las declaraciones fiscales, puedan hacer que cualquiera de nosotros pudiéramos ser presuntos miembros del crimen organizado.
Locura,
y en ese sentido tengamos pues
bote.
Una persecución importante
de
las autoridades fiscales.
Vas al bote,
¿no?
y
por ejemplo, si un día alguien a quien tú le compras algo o que tú le
te da un monto de 8 millones
te da
de
una
pesos.
Factura falsa, pues entonces tú estás en problemas cuando no hay dolo. Había una discusión, los empresarios habían pedido más tiempo para cambiar la redacción, parece que había una buena voluntad con el secretario Herrera, yo vi que había reuniones, yo vi que había declaraciones en el sentido que sí había la voluntad.
En la Cámara de Diputados traen mucha prisa.
Pero traen mucha prisa. Mario Delgado había dicho, no, esto va porque va. Y me acaban de informar, hace unos minutos, las comisiones de Justicia y de Hacienda en la Cámara de Diputados acaban de pasar este código sin corregir una sola coma. Esperemos qué pasa en la discusión del Pleno, seguramente va a haber reservas.
Tendrían que
y
modificar.
Qué pasaría después en la Cámara de Senadores.
Tendría que haber un guiño, pero un guiño así grandote de ojo de King Kong, modificando el artículo 108 y el 109 del Código Fiscal, que son los que hacen estas penalizaciones, para que también las empresas que hacen la tercerización no cayeran en el supuesto de lavado de dinero.
Las famosas outsourcing.
Las famosas outsourcing, porque si no le pegas, ahí nada más les va el dato, ¿no? A 8.3 millones de trabajadores, sí, que trabajan, que tienen empleo, valga la redundancia, que tienen empleo, ¿no?, en outsourcing. O sea, puede ser un golpe tremendo. Si no hacen ese guiño,
¿Y no será ese el guiño que le quiere regalar, que les quiere envolver el presidente a los empresarios?
Como que, o sea, ya se tardó, ¿no?
Como lo hace el presidente, crea un problema, mete un problema a los empresarios. Y lo soluciono.
Como puede ser la ley Bonilla, ¿eh?
Como podría ser la ley Bonilla.
Y que llegue la Suprema Corte a arreglar el...
Y listo, solucionado, lo arreglé.
Y ya estamos...
Bueno, yo esperaría, dentro de la crítica que he deslizado en estos micrófonos en los últimos minutos, pues yo celebraría...
¿Qué necesidad?
Yo celebraría que alguien llegara a arreglar esto y entonces, pues todos contentos, porque...
Aunque también, como diría el príncipe de la canción, pero lo dudo.
Pero lo dudo, exactamente.
Sí, no, ahí yo veo que hay otros guiños importantes que podría ser presidencia, que podría ser...
¿Qué otro podría ser?
Uno de ellos es volver a darle énfasis a la inversión productiva en infraestructura. Hoy no hay carreteras importantes, no hay puentes, no hay aeropuertos.
Seguro eso no.
No. Entonces, si se empiezan, hay algunos proyectos portuarios, pero están por ahí como que diletantes y flotando en la nada. Si los concretan y dicen, órale, va, y nos vamos en asociaciones público-privadas, bueno, aunque parezca choro, si se amarra, por ejemplo, la participación del gobierno de Singapur en el que le llaman el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con los parques industriales, porque la infraestructura, digamos, legal ya existe la conceptualización de zonas económicas especiales para no tener pago de impuestos tan agresivos como hay en México. Si eso sí son condonaciones, y de esos condones tamaño choncho, big size.
Sí, los que usamos aquí.
Sí, los que tenemos nosotros. Sí.
Oye, a ver, pero Mauricio, ¿podría competir este con el Istmo de Tehuantepec, lo que se va a hacer, con el Canal de Panamá?
Se ha hablado muchos años de
eso. No tendría que competir,
no. Pero no varias empresas usarían más bien este, o sea, el tema aquí es, el de México, que es bajar a Panamá o no.
No, el tema es armar bienes de alto valor agregado, como por ejemplo teléfonos, que si los hacen en China y los empiezan a armar en México, la mano de obra, por ejemplo, en Oaxaca es brillantísima, hay que reconocerlo.
Y barata.
Entonces sí tendrías una ventaja agregada.
No solamente sería pasar por ahí.
No, eso no tendría ningún sentido. Pero ¿sabes quién son nuestros enemigos? Bueno, no enemigos, nuestros rivales serios, los guatemaltecos.
¿Por qué?
Porque tienen un proyecto ya estructurado y están ya buscando el financiamiento a nivel internacional de Puerto Barrio a Puerto Quetzal, y tiene la misma extensión y está más cerquita de Panamá. Si nos ponemos tontos,
sí.
Bye.
Ahora, ¿esto qué tan posible es este corredor industrial? ¿Está planeado en este gobierno?
Está planteado, todavía no hay proyecto.
¿No? O sea, no, que se
está elaborando el proyecto.
Es como el Tren Maya,
El proyecto del Tren Maya, perdóname, miquísimo Fifi, sí tiene proyecto ejecutivo.
Está bien.
Ese ya va porque va, ¿no?
Ese ya tiene proyecto ejecutivo. Es más, ahí les va a...
Tú deberías ser Flores Caneca.
Antes de que se nos vaya el programa, se los quería preguntar este fin de semana con todo eso del churro que le regalaron a la secretaria de Gobernación.
Para jalarle las patas al diablo.
O sea, ¿habría alguna posibilidad? Y yo aquí no es porque quiera a fuerza que suceda, o sí, pero la legalización y comercialización de la marihuana, ¿no le podría dar alguna rentabilidad al gobierno?
Sí, seguramente.
O sea, pero buena.
Imagínate. Tampoco para hacer la diferencia.
Ah, ok, entonces.
No, pero sí
no
ayudaría.
Le
podría generar una buena cantidad de recursos. Mira, imagínate el Instituto Nacional de Churro.
Creo que son... sí.
No, yo creo que sí haría economía, y yo creo que va a ser economía, pero vaya, por ejemplo, pensemos en un lugar como Colorado, en Estados Unidos, el estado Colorado, donde la comercialización de marihuana ha sido un verdadero éxito, y ha generado muchos recursos para el estado Colorado, pero tampoco es la diferencia de antes y después del estado Colorado, ¿no?
Mucho menos
en California.
No te cambia, o sea, no nos va a hacer crecer un punto porcentual más del PIB.
Pon tú dos décimas. En un momento.
Ahorita lo que sea,
Ahora, si lo metemos en serio y con el cannabinol como una sustancia normalizada, con estos porritos con los que jalas, normalizados, y haces lugares así muy pipi-disney para que...
Amigo, ¿te han contado?
Yo lo leí en National Geographic. Entonces, sí tienes una oportunidad. No, los de frambuesa están buenísimos, compañero. Y lo haces y sí puedes empezar a generar servicios. Coincido con Alejandro, no va a ser la diferencia, pero
suma.
Pero no, sí, okay.
Bueno, suma. Y todo va para allá también. No, bueno, digo.
La verdad es que suma, como sumaría nuevos incentivos a la inversión, como sumaría abrir las rondas petroleras, reanudar las subastas eléctricas, en fin, son muchas cosas que se pueden hacer, pero que desgraciadamente no están haciendo.
Ojalá y se hagan pronto.
Bueno, entre otras, por ejemplo, dejarle que otra vez sean empresas especializadas a construir escuelas. Esa, no sabes el impacto que tiene en la economía de ciertos estados, que sean pequeñas empresas las que hacen las reparaciones y los arreglos.
¿Ahorita quién las está haciendo?
No, bueno, es que cambiaron la ley y ahora resulta que los mismos que manejan las cooperativas de las escuelas, o sea, los mismos que le venden las papitas a nuestros hijos,
son los que van a
manejar los dineros para reconstruir las escuelas y darles mantenimiento. Bueno, o sea, es una locura. Si no te pones de acuerdo con una tanda, imagínate nomás.
Momento Financiero, 9:30 de la mañana de lunes a viernes.
Así es, @ M Flores Arellano,
@ Alex RDGZ.
Señores, nos escuchamos mañana. Bye.
Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonízanos mañana en la misma batiora y en el mismo Vaticanal. Con su bajeza vendidísima, Cayo de Hacha. Hasta pronto.